XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
En la actualidad, científicos e ingenieros del mundo están creando, mediante tecnología de punta, un observatorio innovador que no solo soporta temperaturas bajas, sino que las aprovecha. Un observatorio que se pliega dentro de una nave para el lanzamiento y que se despliega como una mariposa que abre las alas al llegar a su órbita. El telescopio espacial James Webb, nombrado en honor del segundo administrador de la NASA, es el próximo observatorio espacial y el sucesor del telescopio espacial Hubble. En el 2014, el telescopio Webb será lanzado al espacio, navegando hacia la órbita distante y aislada donde comenzará sus investigaciones. Tiene el tamaño de una cancha de tenis y su órbita se encuentra muy lejos de la de la Luna. El telescopio Webb detectará la radiación infrarroja y podrá ver en esa longitud de onda, así como el Hubble puede hacerlo con la luz visible. Webb ayudará a revelar las respuestas de algunos de los misterios más importantes de la astronomía: las supernovas y los agujeros negros, las galaxias enanas y la posibilidad de que haya vida en otros planetas. El telescopio Webb desencadenará un caudal de nuevos descubrimientos, abriendo la puerta a una parte del universo que apenas comenzó a tomar forma bajo la observación humana. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 706 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 2 de mayo del año 2017. En esta ocasión el tema es el telescopio espacial James Webb, el sustituto del telescopio espacial Hubble. Ya casi está terminado, estamos en las últimas etapas de construcción, entonces decidimos que sería buen tema para cubrir aquí en Obsesión por el Cielo, cuáles son los avances en la construcción. Veremos un poco acerca de cuál es el objetivo del telescopio, los instrumentos, el diseño, dónde lo van a colocar, etcétera, etcétera. Entonces será básicamente avances en la construcción del telescopio espacial James Webb. Este programa de Obsesión por el Cielo es un programa grabado, no estamos en los estudios de Radio UDEM. Este semestre he estado viajando mucho y no he podido estar mucho en los estudios de Radio UDEM, pero de todas maneras Edgar y yo con mucho gusto les grabamos este programa de Obsesión por el Cielo para que ustedes lo puedan disfrutar en su casa, ya sea a través de Radio UDEM o a través del podcast del programa. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? Tenemos correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com, todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También tenemos una página de Facebook, Obsesión por el Cielo. En ella, en particular, publicamos cuando subimos el podcast del programa. Este programa lo grabamos y después de que se pasa en vivo por Radio UDEM, lo ponemos a disposición de todo mundo en formato de podcast. Lo pueden accesar directamente o con iTunes, o como gusten ustedes frecuenten accesar sus podcasts. También se pueden comunicar, bueno, no se pueden comunicar, pero pueden ver más información de nosotros en obsesionporelcielo.net. Ahí hay una liga a todos los programas, por lo menos los últimos años, la liga directa a Podbean, donde está el podcast, y también ahí tenemos un paseo por el cielo, que es un grupo de 4 audios, uno para cada estación del año, que la idea es que los escuchen mientras vean las estrellas y los guíen a través del espacio. Yo en particular lo que hago es que los bajo a mi teléfono celular y lo escucho en formato de podcast cuando estoy observando estrellas en la noche, y pues es bastante agradable. Pues bien, como decía, este programa es acerca del telescopio espacial James Webb, los avances en su construcción. Pero como todos los programas, vamos a comenzar con nuestras secciones informativas y aquí los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
El primero de 22 vuelos de la nave Cassini entre la superficie de las nubes y el borde interior de los anillos ha sido exitoso. La nave restableció contacto con la Tierra como estaba programado. Ya se han publicado algunas de las primeras imágenes, aún sin procesar. Se espera que esta parte final de la misión sea muy provechosa. Les mantendremos informados. Rory McKenzie y Tom Shanks del Centro para Astronomía Extragaláctica de la Universidad de Durham publican un estudio sobre la misteriosa región fría observada en el fondo de radiación cósmica. Una hipótesis para explicar su existencia es que la región es una con realmente muy pocas galaxias, cosa que las observaciones del estudio desechan. La abundancia de galaxias en esa dirección es la misma que en otras partes del universo. Pero también hacen notar que hay una probabilidad de 1 en 50 de que la región se haya formado simplemente al azar, lo que quizá es mejor explicación que otras explicaciones exóticas que se han propuesto, como una colisión en el pasado con otro hipotético protouniverso en las épocas cercanas al Big Bang. Trabajando con observaciones de 13 cúmulos de galaxias con el telescopio espacial Chandra de rayos X, Tula Bernal y Víctor Robles del Instituto Politécnico Nacional de México con Tonatiuh Matos de la Universidad de California han determinado que la distribución observada en la materia oscura no es consistente con la existencia de la materia oscura fría, que es propuesta por varias teorías. Los únicos modelos que pueden explicar la distribución observada requieren la existencia de partículas de masa oscura con una masa trillones de veces más pequeña que la del electrón, la que en mecánica cuántica corresponde a una longitud de onda extrema de 3.000 años luz. Los resultados se publicarán por la Real Sociedad Astronómica.
Amigos, tenemos una noticia de última hora. La NASA ha seleccionado la cámara para el orbitador lunar coreano KPLO. Tendrá una sensibilidad de 80.000 ISO. Será capaz de fotografiar las zonas de la Luna en sombra permanente.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 2 al 9 de mayo del año 2017, recordando que estamos en el horario de verano del centro de México, esa es la hora que tenemos aquí en Monterrey, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas. Pues hoy martes a las 9:47 de la tarde será el cuarto creciente. Esta semana pasada vimos la luna de luna nueva a cuarto creciente, esta semana la veremos del cuarto creciente a la luna llena. ¿Qué quiere decir que está en cuarto creciente? Quiere decir que el atardecer está bastante alto en el cielo, se puede ver, se puede apreciar con bastante facilidad, y después se oculta en el horizonte oeste a eso de la medianoche. ¿Qué otros eventos tenemos? Bueno, la luna va a ocultar a la estrella Regulus, la estrella más brillante de la constelación de Leo, este jueves 4 como a las 5 de la mañana, pero esto nada más va a ser en Australia, Nueva Zelanda, más o menos por ahí. No va a ser aquí en las Américas, pero bueno, vamos a tener una conjunción. Este mismo jueves 4, pero a las 8 de la noche, es el máximo de la lluvia de meteoros Eta Aquaridas. Esta es otra lluvia de meteoros, pues más o menos favorable, que se puede ver en ambos hemisferios, porque su radiante está la constelación de Aquarius, que es una de las constelaciones que están en el zodiaco, entonces fácilmente visible desde ambos hemisferios. Entonces, este jueves en la noche, viernes en la madrugada, será el máximo de esta lluvia de estrellas para aquellos que quieran salir a observarla. La luna va a estorbar un poquito, pero nada más la primera parte de la noche. El domingo 7 a las 4 de la tarde aproximadamente, la luna va a estar 2 grados al norte del planeta Júpiter. Júpiter, como vamos a decir al ratito, está en la constelación de Virgo. Va a ser fácil observarlo y compararlos. Y también este mismo domingo 7, pero a las 6 de la tarde, Mercurio está 2 grados al sur de Urano, una conjunción de Mercurio y Urano, pero va a ser muy difícil de observar, ya que Urano, francamente, se necesitan binoculares, y Mercurio, pues, como sea, va a estar un poquito lejos, 2 grados, es como 4 diámetros lunares. Y el martes 9, pues más bien el miércoles 10 a las 4:42 de la tarde es la luna llena, entonces, como decía, esta semana vamos de cuarto creciente a luna llena. Los planetas, el Sol se oculta a las 8:15, a las 9:40 ya está completamente oscuro. Casi inmediatamente después, a las 10:05, Marte se oculta. Marte se puede ver en el oeste después del atardecer, pero muy apenitas, ya casi no lo estamos viendo. Mientras que la semana pasada estaba entre Aldebarán y las Pléyades, ahora está más bien cerquita, un poquito a la derecha de Aldebarán, Alfa Tauri. Pero ya Marte ya casi no lo vamos a poder ver. El que está muy interesante es Júpiter. Júpiter está en la parte más alta del cielo a las 11:40 de la noche y se oculta hasta las 5:35 de la mañana. Está visible casi toda la noche para nosotros aquí en la Tierra, entonces vale mucho la pena observar a Júpiter. Como decía, está en la constelación de Virgo, cerca de Spica, y en su máximo tiene una altitud de unos 60 grados. Como siempre le aconsejo, cualquier telescopio que apunten a Júpiter van a ver las cuatro lunas galileanas. Esas fueron una de las primeras cosas que yo observé con el primer telescopio que tuve, un telescopio de tienda de departamentos, francamente muy barato, pero muy agradable ver Júpiter y Saturno con él. Ahí fue la primera vez que observé los anillos de Saturno, por ejemplo, las lunas de Júpiter. Entonces siempre aconsejo que se observe Júpiter y Saturno, que se puede identificar entre las constelaciones y que se puede observar con un telescopio. Y seguir el rastro de los satélites o tratar de distinguir más sobre la superficie de Júpiter, como por ejemplo la mancha roja o los anillos de Saturno. Hablando de Saturno, sale a las 11:10 de la noche y está en la parte más alta del cielo a las 4:30 de la mañana. Entonces, es de color amarillo, está exactamente en la Vía Láctea, entre Sagitario, Escorpión y Ofiuco, más o menos por ahí. Pero como está muy al sur para nosotros en el hemisferio norte, alcanza una altitud máxima a las 4:30 de la mañana como de 45 grados. No los 60 grados de Júpiter, pero como sea, es razonable para hacer observación de Saturno. Venus es la estrella brillante que se ve en el este antes del amanecer, no tiene pierde, sale a las 4:50 de la mañana. A las 5:40 empieza a amanecer y el sol sale a las 7 de la mañana. Mercurio sigue muy cerca del sol, ya se está viendo en la mañana, técnicamente sale a las 6 de la mañana, y si quieren a lo mejor se puede ver un poquito antes de las 7, antes de que salga el sol, pero aquí no lo vamos a contar por ahorita. charlas astronómicas este sábado 6 de 5 a las 5:30 de la tarde. La Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa, aquí en la ciudad de Monterrey. Como siempre, habrá una plática, semanario astronómico y el Rincón del Colibrí para aquellos que quieran asistir. El domingo 7 hasta el domingo 28 de mayo, no, perdón, hasta el domingo 4 de junio, todos los domingos, la Sociedad Astronómica de México tiene un curso sobre cómo aprender a usar un telescopio. Entonces, es de 11 de la mañana a las 2:30 de la tarde, es los domingos. Chequen la página de la Sociedad Astronómica de México, tiene un costo, para que vean dónde se juntan y lleven su telescopio, aprendan a usarlo. Bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos ya con nuestro tema, los avances en la construcción del telescopio James Webb.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Al igual que el telescopio espacial Spitzer, el telescopio James Webb podrá ver el universo en longitudes de onda que son invisibles para el ojo humano. La visión infrarroja es vital para entender el universo. Los objetos que no poseen la temperatura suficiente para brillar en luz visible brillan con luz infrarroja. La luz infrarroja también atraviesa las capas de polvo que ocultan objetos en el espacio, permitiendo que el telescopio Webb pueda ver los objetos que normalmente estarían fuera del alcance de la vista. La astronomía infrarroja es importante porque la luz de los objetos más distantes en el espacio también es luz que comenzó a viajar desde hace miles de millones de años. Debido a que el universo está en expansión, la luz visible se extiende mientras viaja a través del espacio, convirtiéndola en luz infrarroja. La atmósfera terrestre también bloquea la mayor parte de la luz infrarroja que proviene del espacio. Además, las fuentes de luz infrarroja terrestre interfieren con las observaciones. Estos factores dificultan la astronomía infrarroja en nuestro planeta. Se colocan algunos telescopios infrarrojos en las cimas de las montañas donde la atmósfera es delgada, pero uno de los mejores lugares para la astronomía infrarroja es el espacio. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, avances en la construcción del telescopio espacial James Webb.
Este programa es un programa grabado, no estamos en los estudios de Radio UDEM, pero de todos modos, Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, les ofrecemos este programa de Obsesión por el Cielo grabado. No nos pueden llamar, pero sí nos pueden mandar correo a obsesionporelcielo@gmail.net si tienen, o en Facebook también, Obsesión por el Cielo, si tienen alguna aclaración o alguna pregunta o quieren sugerir algún tema. ¿Verdad, Edgar? Ya es hora de los temas otra vez.
Sí, sobre todo los temas, porque ya este es el último mes para el que tenemos programados, el último mes de la temporada para el cual tenemos temas, y tenemos una buena lista de temas, pero siempre nos gusta escuchar sus propuestas. Por lo pronto, pues hay dos cosas con las que quiero empezar. La primera es con un saludo y la bienvenida a todos los que nos escuchan semana a semana. Esperamos que este programa sea de su agrado, y también una bienvenida a los que nos estén escuchando por primera vez. Personalmente quiero dar un saludo especial a la gente que nos escucha en Colombia, que últimamente nos han hecho varios comentarios en Facebook, y desde luego los demás países también, incluyendo México. Por lo pronto, la otra cosa que tenemos pendiente son los premios Constelación y Movimiento Retrógrado.
Pues sí, pero antes de eso también pues hay que mandar un saludito a Sergio Becerra y Diego Contreras, que son los controladores en la cabina de Radio UDEM, que nos van a programar este episodio de Obsesión por el Cielo. Un saludo.
Pues sí, no sabemos cuál de los dos, pero los dos pues son buenos amigos, y gracias por ayudarnos, sobre todo cuando no tenemos programas grabados que tenemos que mandarles.
Y ahora sí, como todos los inicios de mes, vamos a tener nuestros premios mensuales. En este caso, el premio Constelación es a la noticia más relevante del mes de abril. Y Edgar, ¿a quién se lo das?
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Bueno, pues esta vez el premio Constelación va a la confirmación de actividad geotérmica en la luna Encelado, en Saturno, porque creo que no es la primera luna del sistema solar que tiene esto, pero creo que se están juntando muchas cosas interesantes allí que me hace pensar que si hay vida en algún lugar del sistema solar además de la Tierra, Encelado es posiblemente el mejor lugar para buscarlo actualmente.
Okay.
Entonces, mi favorito era Europa, pero con los datos de la nave Cassini, pues se ha confirmado que hay básicamente todas las sustancias necesarias para que se desarrollen algunas de las bacterias que conocemos, como las que conocemos aquí en la Tierra, en ambientes de géiseres submarinos, uh-huh. Y pues aparentemente podría ser lo mismo en el caso de Encelado. Okay. Me pareció una noticia muy interesante y relevante.
Perfecto, perfecto, muy buena noticia para el premio Constelación, pero también tenemos el premio contrario, el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes.
Illogical. Don't make me destroy you.
Esta vez, francamente, yo no tengo un premio Movimiento Retrógrado que ofrecer. Estuve viendo todas las noticias de abril del 2017 y ninguna me llamó la atención así como particularmente negativa. Entonces voy a repartirlo en varias noticias chuscas de astronomía. Por ejemplo, en abril 12, Cassini pasó cerca de la luna Atlas en Saturno, ese que parece ravioli, todo el mundo le dijeron que era la luna de ravioli. Si quieren ver un video interesante de la Estación Espacial Internacional, fue el primer video en 4K, mandado por los astronautas Peggy Whitson y Jack Fisher, jugando ping pong con una bola de agua y también poniendo Alka-Seltzer en una pelotita de agua que estaba flotando en la estación espacial. O si no quieren comprar un Saturno 5, pueden comprar uno hecho de Legos. También tienen el ¿cómo se llama? El que alunizó. El Lego va a sacar unos paquetes nuevos con Saturno 5. Y si no, pues si quieren ustedes llamar su descubrimiento de alguna manera, este mes también descubrieron un nuevo fenómeno en las auroras boreales, un nuevo tipo de aurora, y la llamaron Steve. En lugar de algo interesante, la llamaron Steve, y así se va a quedar.
Entonces, pues sí, pero eso me pareció bueno, porque cuando quise investigar más,
Uno de nuestros amigos que nos escuchan semanalmente, Ignacio Rodríguez, en Garza García, en Monterrey, nos mandó una pregunta sobre eso, y cuando quise investigar más, pues fue muy fácil acordarme el nombre.
De Steve.
Sí, o sea, al principio la computadora pensó que estaba tratando de comunicarme con un amigo, pero ya le dije que no iba por ahí la cosa.
Sí, y entonces va a ser, yo creo que ya de aquí en adelante, si Movimiento Retrógrado no encuentra noticia, pues va a haber una noticia chusca de astronomía. O a lo mejor hay que tener un tercer premio. La mejor, la peor, y después ser, la más graciosa. Ser. No, ¿verdad? Ya son muchos.
Okay. No, ya son muchos, y creo que lo podemos unir o mencionarlo, como lo he hecho varias veces, como un extra que no llegó al premio, pero vale la pena mencionar.
Yo voy a ser muy democrático, que los radioescuchas voten. A ver qué dicen. Ok, bueno, entonces el tema de esta semana, para ya entrar en materia, es acerca de los avances en la construcción del telescopio espacial James Webb. Algunos de los radioescuchas habrán notado en la cápsula primera que mencionaba que el James Webb iba a ser lanzado en el 2014. Ja, 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 ja. Obviamente utilicé una cápsula muy, 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 muy vieja. Principalmente porque no tuve oportunidad de grabar nuevas, y nuestro nuevo capsutólogo, Guillermo, tampoco pudo porque ya estamos en finales. Entonces dije, voy a reciclar una, y de repente, ¡ah, caray! Es muy vieja, dice que va a ser lanzado en el 2014. Bueno, ese, obviamente, como todos los programas espaciales, se retrasó y va a ser lanzado en octubre del 2018. Entonces, esa es una pequeña aclaración. Y bueno, ¿qué es el telescopio James Webb? Telescopio espacial James Webb.
Pedro, un comentario nada ¿sí? más de mi parte. El telescopio, todo el proceso de equipamiento y construcción y pruebas del telescopio Webb. Es más, desde que era nada más un pedazo de papel pidiendo dinero, lo hemos estado siguiendo en las noticias astronómicas. Y desde entonces ha sido, pues, como muchos de estos proyectos, una odisea, ¿no? Y siempre hemos reportado retrasos y todo. Me recuerda un poco a varios otros proyectos similares, grandes, así, masivos. Me recuerda también todas las posposiciones y mejor mañana y para el año entrante y todo eso que hubo con el telescopio Sofía, sobre el cual tuvimos un programa hace unos meses. Uh-huh. En este caso, pues ha sido también un poco así frustrante, pero por lo menos se ha estado moviendo hacia adelante constantemente, lento pero seguro.
Sí, y sí es cierto, o sea, la historia técnicamente empieza en el 96, justo después de haber lanzado el telescopio Hubble, se empezó a planificar el siguiente telescopio. Muchos han llamado al James Webb como el sucesor del Hubble.
Incluyéndonos.
Sí, pero la verdad es que después de leerlo no es como un sucesor, es un siguiente paso, no es un sustituto. Digámoslo así, porque mientras el Hubble se especializó en luz visible y ultravioleta, el James Webb se especializa en luz roja de la visible y el infrarrojo cercano. Entonces, en ese sentido, se parece más al Spitzer que al telescopio espacial Hubble. Entonces,
sí, y otros telescopios espaciales que ha habido después del Hubble y antes del James Webb, no los hemos considerado sucesores, también porque han tenido una misión distinta, y en este caso, digamos que es la que más se parece a la misión original del Hubble, pero tampoco es la misma. Uh-huh. Dos ejemplos, o algunos ejemplos, el telescopio Compton de rayos X, el telescopio Spitzer que acabas de mencionar de infrarrojo, el mismo telescopio este de los exoplanetas de Kepler. Uh-huh. Todos ellos son telescopios espaciales, ¿no?
Sí, pero son especializados algunos de ellos. Este es más bien un telescopio un poquito más general. A lo mejor en eso sí se parece mucho al Hubble.
Yo creo que es el que más se parece.
Sí, y otra cosa que lo hace también como si fuera el sustituto es de que la administración del James Webb va a ser exactamente igual a la administración del Hubble. O sea, las señales llegan del telescopio a las antenas del Deep Space Network americano, de las antenas de radio, de ahí van al Centro Espacial Goddard y de ahí van al Centro Johns Hopkins, donde está lo que ahora es el Space Telescope Science Institute, que ahora va a ser remodelado para que trabaje con el James Webb. Entonces, en ese sentido, pues sí, están utilizando la infraestructura existente para continuar el proceso. Pero bueno, entonces, James Webb, este nombre tan extraño, pues viene siendo el segundo administrador de la NASA. Administró la NASA entre 1961 y 1968, que es pues durante las misiones Apolo, básicamente, hasta antes de llegar a la Luna, y en nombre de él lo nombraron el telescopio. ¿Quiénes están involucrados? Pues obviamente la NASA y también la Agencia Espacial Europea y Canadá son los principales constructores de este telescopio espacial. El objetivo del telescopio, ¿cuál es su propósito principal? A diferencia del Hubble, como estamos viendo en el infrarrojo, aquí es donde difiere, porque en el infrarrojo es donde vas a ver mejor, por ejemplo, la formación de las primeras galaxias en el universo, que la luz, aunque nos las haya mandado de luz visible y luz rayos X o lo que tú quieras, como está tan lejos y el universo se está expandiendo, la luz, la longitud de onda también se expande, y cuando nos llega a nosotros ya no es en luz visible, sino que ya está en el infrarrojo. Por eso diseñaron este telescopio infrarrojo. Igualmente, el observar luz infrarroja nos permite ver la formación de estrellas, la formación de planetas, el descubrir exoplanetas. Todos estos objetos son relativamente fríos, aunque estén cerquita de nosotros. Formación de estrellas, planetas y exoplanetas, pues como sea, la radiación que emiten es de longitud de onda larga, entonces se facilita mejor observarlo en longitudes de onda infrarroja, de ahí el telescopio James Webb. Entonces, esas son las razones principales: estudiar objetos que están en la orilla del universo o estudiar objetos que están aquí cerquita, pero son relativamente fríos y emiten principalmente en el infrarrojo.
Y desde ese punto de vista, va a continuar la misión del telescopio espacial Hubble, porque va a realizar el mismo tipo de observaciones en los límites del universo, aunque en buena medida va a ser en longitudes de onda distintas, porque por la distancia son las longitudes de ondas más convenientes para observar el mismo tipo de fenómenos que ha observado Hubble a menor distancia.
Efectivamente, entonces, si quieren ver, va a observar ya técnicamente entre el rojo y el anaranjado, que es 0.6 micras o micrómetros, hasta 25 micrómetros en el infrarrojo cercano. Ahora, cuando estamos observando en el infrarrojo, es muy importante enfriar el telescopio y los instrumentos. ¿Por qué? Porque estamos detectando el calor de los objetos. Entonces, cualquier cosa que esté caliente va a emitir mucha radiación infrarroja. Entonces, la idea aquí es enfriar el telescopio, enfriar los instrumentos, y para tal caso, el telescopio está diseñado especialmente para observar lejos de la Tierra. No va a estar en órbita de la Tierra, a diferencia del Hubble, que está a 550 kilómetros orbitando nuestro planeta. El telescopio James Webb va a estar a 1.5 millones de kilómetros hacia el lado opuesto del Sol desde la Tierra. O sea, está el Sol, la Tierra y el telescopio a 1.5 millones de kilómetros más lejos, en lo que llamamos nosotros el punto L2 o el punto de Lagrange número 2, que es un lugar estable. Ahí es donde, ¿te acuerdas?, estaba el Kepler también.
Sí, y justamente por lo mismo se eligió ese punto, porque está opuesto. Está a un lado de la Tierra, pero opuesto al Sol. Entonces, la idea es precisamente que tenga un ambiente estable y tranquilo y con menos radiación solar.
Sí, porque el telescopio Hubble nada más utiliza la mitad de su órbita para observar cuando está de noche. La otra mitad no la puede utilizar porque está de día, hay mucha radiación. Entonces, cuando te pones muy lejos de la Tierra, no tienes que orbitar la Tierra, puedes ver hacia atrás lo que tú quieras. Y además, este telescopio está diseñado con para detener el sol.
Un parasol.
Un parasol, ándale, gracias, esa era la palabra que andaba buscando. Y también está diseñado para que con diferentes aletas de enfriamiento se deshaga del calor. Y va a estar trabajando a unos 220 grados centígrados bajo cero. Entonces, a esa temperatura, digamos en sombra permanente por su propio parasol, ya podemos observar en ondas infrarrojas. Entonces, esa es una de las diferencias también con el Hubble, que ya va a estar lejos de la Tierra, por lo tanto, no lo vamos a poder reparar. Okay. Entonces, no vamos a poder reparar el telescopio tampoco.
Aunque en la práctica, pues ha sido lo mismo ya con Hubble, después de los accidentes de los shuttles de la NASA, y pues las nuevas restricciones con las que operaron en los últimos años, ¿no?
Sí. Entonces,
pero originalmente se había diseñado para eso, para visitas frecuentes de servicio, cosa que en el James Webb no va a ser el caso.
No, y como último detalle es que pues es mucho más grande que el Hubble. Este tiene 18 espejos hexagonales que forman una superficie como si fuera un diámetro de 6.5 metros de diámetro, en lugar de 3 metros que era el telescopio espacial Hubble. Entonces es mucho más grande su capacidad de recolectar luz. Interesantemente, estos espejos no son de vidrio, son de berilio, que es muy ligero, y además están cubiertos con oro, una capita de oro ideal para reflejar la luz infrarroja. Es la que utilizamos nosotros cuando vamos a Arizona o a Hawái para rebotar la luz infrarroja que atraviesa el telescopio y meterla a nuestro instrumento. Entonces tenemos ahí, si algún día tenemos problemas para pagar la cuenta, simplemente ahí le rascamos tantito oro a los vidrios y con eso pagamos.
Sí, sobre todo porque es una capita de átomos. No creo que saquen mucho dinero con eso.
Bueno, no les digas. Ok, bueno, pues ya estamos, ¿verdad?, para la primera parte. Entonces vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a Obsesión por el Cielo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El telescopio espacial James Webb tendrá una masa de aproximadamente la mitad que la del telescopio espacial Hubble. Aún así, su espejo primario, un reflector de 6.5 metros de diámetro, tendrá un área 6 veces mayor. Como este diámetro es mucho mayor que cualquier vehículo de lanzamiento actual, el espejo estará compuesto de 18 segmentos hexagonales, los cuales se desplegarán desde el telescopio una vez lanzado. Pequeños motores de alta sensibilidad colocarán los segmentos del espejo en posición, los cuales una vez colocados rara vez se moverán. En telescopios terrestres como el Keck en Hawái, los segmentos de espejo se ajustan continuamente para contrarrestar los efectos del viento y de la gravedad. Esto no será necesario en el espacio. La órbita del telescopio espacial Webb se encuentra 1.4 veces más lejos de la Tierra que la de la Luna. Hay un lugar llamado el segundo punto de Lagrange, o L2, ubicado a alrededor de 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, donde la gravedad de la Tierra empujará al telescopio Webb para que pueda seguir al planeta en su camino alrededor del Sol.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con la segunda parte de nuestro programa titulado Avances en la construcción del telescopio espacial James Webb. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, en un programa grabado de Obsesión por el Cielo. No nos pueden llamar a los estudios, pero sí nos pueden mandar correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com o nos pueden escribir en Facebook. ¿En qué nos habíamos quedado la primera parte, Edgar?
Pues estábamos platicando un poco de la historia de cómo se desarrolló el telescopio espacial James Webb, cómo su misión no va a ser exactamente la misma que el telescopio Hubble, y en ese sentido no es un sucesor directo, pero sí tiene más similitudes en cuanto a sus capacidades y el tipo de estudios que va a realizar que cualquier otro telescopio espacial. Y también comentábamos que está optimizado para observar en infrarrojo, para poder observar las épocas más remotas del universo, la mayor distancia, cosa en la que el Hubble ya está un poco limitado. Mencionábamos que tiene 18 o 16 espejos, 18. Segmentos, 18, 18 sí. Segmentos, lo estaba contando aquí en mi diagrama, 18 segmentos, y pues de esos 18, unos 3 y medio más o menos cubrirían la misma capacidad que el telescopio Hubble. Entonces es mucho más grande, ¿no? Uh-huh. Un comentario que hacía Pedro es que los espejos son de berilio y que tiene un recubrimiento de oro. Este recubrimiento se aplica en forma de gas a cada uno de los segmentos y es sumamente delgado, apenas unos 60 átomos de espesor. De hecho, encima del oro tiene una pequeña capa de vidrio para proteger el oro. Y que no se estropee el recubrimiento, que sería que es un poco más frágil, pero pues es el material ideal para enfocar la luz infrarroja, que es el tipo de luz en el que va a observar primariamente. Otra cosa interesante es que son como 14, si mal no recuerdo, gramos de oro, así que lo que piensa Pedro es que de ahí se puede sacar algo así
14 no, gramos en 6.5 metros de diámetro. No alcanza mucho.
No alcanza mucho, dependiendo de cómo esté el precio del oro, sería unos $2,000 tal vez.
Entonces fue lo que menos costó de todo eso.
De hecho, tomando en cuenta el presupuesto total, que se está, si mal no recuerdo, también de $8,000 millones.
Sí, ese es el ya inflado, estimado $8,000 millones sí, la construcción.
Originalmente iba a ser mucho menos. Pero la cosa es, eso cubre los primeros 5 años de operación, me parece, o algo similar. Pero solo el 10% de esta cantidad va a ser para la operación inicial. Obviamente la idea es a largo plazo extender la misión y que se aproveche, se amortice todo el dinero que se ha gastado.
Sí, la misión original es de 5 años. Y son $800 millones para esa misión inicial, más los $8,000 millones de la construcción. Entonces, pero bueno, como siempre, todos estos telescopios espaciales siempre tienen retrasos de años y de costos, se triplican o cuatruplican fácilmente. Y como decíamos, bueno, no decíamos, a lo mejor inferimos, ha tenido una historia muy revuelta. Ha habido amenazas de que ya no le van a pagar, de que se retiran algunos, que el Congreso quiere que se cambie a otro telescopio. Total, yo por varias veces dudé que se terminara y ahorita pues ya estamos en las últimas, ya estamos ya casi terminando la construcción. Bueno, ya está terminada la construcción, ¿verdad?
Sí, de hecho ya está terminada. Ahorita el telescopio está en California, si mal no recuerdo, a donde hace unos meses se mandó para integrar ya los instrumentos.
Sí, la última, ¿cómo se llama?, noticia que yo tenía es que en diciembre de este año el telescopio y la caja de instrumentos Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para describir qué instrumentos son. Este telescopio espacial, como decíamos, trabaja en el infrarrojo. Entonces tiene una cámara infrarroja que funciona entre 0.6 y 5 micras, o sea, entre el visible y el infrarrojo cercano. También tiene un espectrómetro que trabaja en esas mismas longitudes de onda. Mientras que la cámara fue hecha en Estados Unidos, creo que de la Universidad de Arizona, el espectrómetro, que es un aparato que separa los colores y puedes estudiarlos individualmente, está construido por la Agencia Espacial Europea. Entonces esos son los dos instrumentos que trabajan hasta 5 micras, y después hay un instrumento que mide de 5 a 27 micras, que es una combinación de cámara y espectrómetro, que ese instrumento, pues, son varias universidades que están ahí combinadas haciéndolo. Esos son los tres instrumentos oficiales principales, pero también Canadá construyó un sensor de guiado como el que tiene Hubble, que también puede ser utilizado como un instrumento, una cámara o un espectrómetro que trabaja entre 0.8 y 5 micras también en el infrarrojo cercano. Entonces, pues, en cierta manera está limitada la cantidad de instrumentos, como últimamente todas las naves espaciales están medio limitaditas, no tratan de poner muchos instrumentos, igual el James Webb. ¿Pero qué decía? Ah, sí. En diciembre del año pasado estaba el telescopio en el Centro Espacial Goddard. Ahí es donde prueban las naves espaciales, y en este caso son pruebas de vibración y de acústica. ¿Qué quiere decir? Que los ponen en el instrumento, en este caso era el espejo, con todo doblado, como va a estar en el cohete, con todos sus instrumentos y con toda la estructura. Básicamente lo ponen en una mesa y lo ponen a vibrar como si fuera un lanzamiento. Entonces en diciembre hicieron esta vibración y tuvieron un pequeño problemita. Al parecer se aflojó una de las bisagritas, entonces estaban raspando contra otra cosa y se tardaron bastante en detectarlo. Y en enero hicieron una prueba acústica imitando el ruido que va a tener, que eso es diferente a la vibración. La primera es vibración mecánica, la segunda es vibración de sonido de lanzamiento. Y lo que tú decías, ahorita está en camino a, no a California, sino al Johnson Space Center, donde van a hacer pruebas de vacío a temperaturas muy bajas y temperaturas altas imitando el lanzamiento, que está caliente, digámoslo así, a temperatura ambiente, pero después temperaturas frías en el vacío donde va a operar. Después vamos
todas estas, ¿sí? Estas pruebas son necesarias porque, como mencionaba Pedro, va a estar empacado adentro de la punta del cohete, un cohete europeo,
Ariane, sí,
el telescopio. Entonces es esencial saber que todo va a funcionar después del lanzamiento para que se pueda desplegar y tomar la forma que va a tener ya en configuración de trabajo.
Uh-huh. Y ya después de las pruebas de vibración, de acústica y de vacío con temperatura, entonces ahora lo van a regresar a California del Sur, a Northrop Grumman, que es el contratista principal, donde ahora sí van a juntar el telescopio y los instrumentos con el satélite y con el parasol.
El paquete de instrumentos también, ¿no?
Sí, el paquete de instrumentos y el telescopio los van a juntar con lo que se llama el bus, que es la estructura que los sostiene y que también los guía. O sea, que tiene los motorcitos y sensores para el sol y sensores para la tierra y la antena de comunicación y todo eso. Entonces, se van a juntar en Northrop Grumman y junto con, ¿cómo se llama?, el parasol, que esa es otra cosa. Y entonces ahí sí lo van a empacar muy bien. Y se lo van a mandar a la Agencia Espacial Europea para que lo lance supuestamente en octubre del 2018 en un Ariane 5.
Desde Sudamérica, si mal no recuerdo.
Guiana Francesa.
Exactamente.
Entonces, sí, entonces ahí va a ser el lanzamiento. Entonces, uno decía, bueno, ya iban un poquito retrasados con esto de la prueba de vibración, que a propósito lo hacen en tres ejes, X, Y y Z. Son tres test diferentes. Pero también el bus, o sea, la estructura de logística y comunicación, también tuvo algunos problemitas de daño, de no sé qué circuitos que tuvieron que ser reemplazados ya cuando estaba todo ensamblado. Entonces, pues ahí van los dos. O sea, mientras hubo pruebas de vibración que pues no salieron así muy bien y se retrasó un mes, algo así todo, pues también hubo problemitas por otro lado, pero como sea, tenían 4 o 5 meses de colchón de tiempo extra por si algo pasaba.
Y el propósito de estas pruebas precisamente es que ocurran este tipo de fallas inesperadas para que sean detectadas a tiempo cuando se pueda hacer algo al respecto, ¿no?
Sí, porque es la parte más peligrosa de todo. El lanzamiento, básicamente, una vez ya en el espacio no es tanto. Aunque en el espacio...
Fíjate que a mí me preocupa que se despliegue todo como debe de ser. En otros, ocasionalmente en otras misiones ha habido problemas con esa parte.
Sí, ¿has visto videitos de cómo se va a desplegar?
Sí, sin comentarios.
Sí, primero, un espejo de 6.5 metros pues no se puede poner en el Ariane, en la cabeza del Ariane 5, aunque sea el más grande de todos. Entonces, las partes externas como que se van a abrir hacia un lado y hacia otro. Y después, la estructura que sostiene el secundario se baja. Y después se abren todos los parasoles, que son como 7 lonas, no me acuerdo de qué diámetro, pero son grandes.
Son más bien largas y angostas, ¿no?
Sí, pero son 7 y se tienen que desplegar de forma que no se enreden, o sea...
No, y miden como 15 metros de largo cada una.
Algo así, o sea, y es tecnología que no ha sido probada, o sea, es algo nuevo. Pero yo tengo fe, porque dije exactamente lo mismo con el que... Y llegó en Marte, ¿te acuerdas?
Exactamente, que también era una cosa similar.
Sí, que nunca se había probado que bajara en una grúa. Mientras la grúa estaba permanecía a unos 20 metros sobre la superficie de Marte, bajaban el no era el Curiosity. Sí era el Curiosity, sí era, ¿verdad? Sí, era el Curiosity.
No recuerdo.
Sí, y bajaba y después la grúa se cortaba de los cables y la grúa salía volando. Yo también dije, no, eso nunca lo han probado, no les va a quedar bien, ¿no? Y le salió de maravilla. Bueno, yo ahora voy a tomar así, voy a cruzar los dedos y espero que le salga de maravilla esto.
Sí, también. Sobre todo que esto es mucho más difícil de reemplazar, ¿no? No, yo espero que todo salga bien también. Efectivamente, sí hay cierto riesgo. Eventualmente, si hay un pequeño desperfecto, el telescopio tiene en varios de sus sistemas y subsistemas capacidad extra y pienso que lo podría absorber sin mayor problema. Espero que eso no suceda de todas maneras. Y pues otra vez, el objetivo de estas pruebas es descubrir que todo funcione como se espera que va a funcionar, ¿no?
Sí, fíjate, lo interesante es de que la parte que ya está muy probada, el bus, digamos así, el autobús que lleva todos los instrumentos y que tiene comunicaciones y navegación, esa es la parte que ya tiene, digamos, extras, tiene duplicaciones de algunos de los sistemas por si falla, como tú decías. Entonces, si les falla una computadora, ahí está otra. Si les falla una rueda de reacción, ahí tiene otra. Si les falla una tuberita, ahí tiene otras. Pero la parte principal, la mecánica, el espejo que se abra, que baje la antena, que se desplieguen los parasoles, ahí sí, creo que o le sale a la primera o no le sale.
No, deja tú si explota el cohete. Siempre en cualquier proceso de estos va a haber puntos de falla que no pueden ser duplicados, pero pues han sido minimizados y pues ninguno de estos puntos de riesgo son tecnología nueva, eso me da también más confianza.
Pues sí, el lanzamiento ya es Ariane 5, está muy probado, el sistema, como decía, después de manejar los datos del telescopio, pues ya está muy practicado con el Hubble Space Telescope, o sea, de que vaya del Deep Space Network, que vaya el Goddard, que vaya Johns Hopkins, o sea, todo ya está muy, muy, muy bien probado. Y la órbita también, esta órbita en el punto de Lagrange número 2, es donde estaba el telescopio espacial Kepler. Y ya están muy practicados en cómo tener lo que llaman una órbita de halo, ¿Qué quiere decir? Que alrededor de este punto está haciendo un pequeño circulito perpendicular a digamos, el plano del sistema solar. Entonces ahí se queda dando una vueltecita de arriba para abajo, apuntando hacia atrás. Entonces eso también ya está muy probado, es lo bueno. Lo difícil aquí, como se decía, es el despliegue mecánico. Y ahí es donde, ay, yo en octubre del 2018 voy a sufrir.
Pues sí, octubre de 2018 es cuando está, cuando se piensa el lanzamiento, y pues esperamos, confiamos que todo salga bien.
Entonces ese es el estado de que se encuentra el telescopio espacial James Webb. Esperamos cubrirlo un poquito más en las noticias conforme se acerque el lanzamiento, y obviamente una vez que se ha lanzado y se haya probado, que van a ser 6 meses de pruebas y después 5 años de misión principal, pues estaremos aquí en Obsesión por el Cielo dando actualizaciones de qué es lo que está descubriendo el James Webb, que como decíamos, yo creo que por fin nos va a responder muchas de las preguntas acerca de la formación del universo. Pues bien, es todo por lo que respecta a este programa de Obsesión por el Cielo. El siguiente programa, hoy sí vamos a estar en vivo en la cabina de Radio UDEM, y el tema:
globos estratosféricos y observaciones astronómicas, un programa que nunca hemos hecho antes.
Ándale, un programa nuevo aquí en Obsesión por el Cielo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.